desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y hermano Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de Corresponsales del Pueblo, desde el Táchira, Venezuela, para todos nosotros en el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Víctor? Muy buenos días.
Buenos días, Norberto. Un saludo para ti y para todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Un gran abrazo desde San Cristóbal, Estado de Táchira, República Bolivariana de Venezuela.
Víctor, había quedado pendiente para el fin de semana pasado hablar sobre la ampliación que se había decidido sobre el cierre de fronteras en la zona del Táchira y otras localidades, pero creo que se han producido otros cambios importantes a detallar, ¿no?, en relación a este conflicto generado por estos indeseables que pretenden desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, es así, efectivamente se concretó hace unos días atrás lo que fue la presencia nuevamente de la Asamblea Nacional, por lo menos de la Comisión Delegada, que es una comisión que está activada mientras se cumple el receso parlamentario anual. Esta comisión sesionó en la localidad de La Fría, en la ciudad de La Fría, en el municipio de García de Evia, en la zona norte del estado de Táchira, justamente para aprobar la nueva solicitud de estado de excepción para 4 nuevos municipios que blindan o terminan blindando el 100% de lo que es el territorio de frontera que une Táchira con Colombia, desde el municipio de Rafael Urdaneta en el sur hasta Panamericano en el norte, y ahí en el medio todos los municipios que involucran esta frontera que ha venido siendo blanco de un ataque constante y sistemático, por donde ingresaban no solamente elementos paramilitares, sino también donde se producía o se viene denunciando el desangramiento de la economía nacional, tanto con medicamentos, con artículos para vehículos como neumáticos y repuestos. Por ejemplo, me acuerdo ahora comentando esto, hace unos meses atrás, por ejemplo, había un camión muy viejo, destartalado, ¿sí? Que pasaba de un lado al otro de la frontera sospechosamente.
Sí.
Cuando lo revisan, el camión había un acopio, un depósito del lado venezolano, y otro acopio, otro depósito del lado colombiano. Que hacía este camión, pues pasaba con los neumáticos nuevos hacia Colombia, volvía con los neumáticos viejos, cargaba los neumáticos nuevos aquí en Venezuela nuevamente y volvía a pasar hacia Colombia, lo mismo con, por ejemplo, con artículos como batería. Entonces cargaba una batería nueva cuando venía para acá y pasaba a la frontera con su batería, y cuando llegaba ya volvía a dejar la batería nueva y volvía a buscar una nueva con otra batería vieja, y así por delante. Estas prácticas, obviamente con la diferencia de precios que garantizan la ganancia segura por allí. Pero también hay otros elementos sumamente preocupantes, que es lo que tiene que ver con el tema de la gasolina. Han venido saliendo a luz con este cierre de frontera, con las diferentes investigaciones que se han venido haciendo y con las diferentes confesiones de parte, por ejemplo, inclusive hasta los propios colombianos. Ustedes saben, la ciudad de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander, frontera con San Antonio del Táchira, aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha declarado en estado de emergencia justamente porque ha empezado a faltar la gasolina, ha empezado a faltar los alimentos de la canasta básica, producto del cierre de la frontera y producto de que se ha cortado el chorro de estos alimentos que llegaban a Colombia de forma de contrabando. También el presidente Santos ha venido varias veces a Cúcuta desde el cierre de la frontera, y también no solamente ha decretado el aumento de la gasolina en 30%, la gasolina que se vende colombiana, que se vende en Cúcuta, esto con el afán de disminuir las colas que se han formado. O sea, en vez de solucionar el problema a la gente, porque ahora ya no tienen gasolina barata traída de contrabando de Venezuela, sino que tienen que comprar en 4 estaciones de servicio legalizadas. Escúcheme bien, una ciudad capital de un estado tiene 4 estaciones de servicio legales. El resto, el 80% de la forma de surtirse de combustibles en Cúcuta era producto de lo que nosotros vemos desde Venezuela, ilegal, pero legalizado a través de diferentes decretos colombianos que legalizaban la venta de gasolina contrabandeada desde Venezuela. Pero eso, ese punto no termina ahí. Hay un elemento que acaparadores de esta gasolina, que no solamente lo ponían en el mercado minorista, esas pequeñas personas desempleadas, ojo, más del casi el 62% de la población de Cúcuta vive del mercado informal. ¿Qué significa esto? Vive del mercado de comercial productos contrabandeados de Venezuela, casi el 62% de la población. Por eso es que se genera esta crisis humanitaria en la frontera por parte de Colombia. Ahora, eso no es responsabilidad de Venezuela, es responsabilidad de un abandono estructural que tiene Colombia de su frontera oriental. Ahora, hay una situación que se presenta de estos acaparadores minoristas que venden gasolina al menudeo en la calle, con todo el riesgo que eso conlleva para la seguridad de que un pequeño cigarro o un pequeño fósforo pueda hacer reventar a media Cúcuta, porque en cada esquina hay 20, 40, 50, 60 galones de gasolina a plena luz del día vendiendo trazas, llegando combustible a los carros que allí pasan para comprarlo, los automóviles, sino que también hay un alto porcentaje de esta gasolina que van a camiones cisternas apostados en diferentes depósitos, y oh sorpresa, la empresa petrolera colombiana, Ecopetrol, le compra estos camiones cisternas llenos de gasolina venezolana. La vende en el mercado y la compra legal, porque Colombia está legalizado, pero la forma en que ingresó a Colombia fue de manera ilegal, no fue a través de una importación estado a estado. Y esta gasolina no solamente es comercializada por la empresa petrolera oficial colombiana a sus consumidores a precio de gasolina colombiana, sino que también es usada como insumo para exportación colombiana a precios internacionales. O sea, hay una ayer lo mismo lo decía el sociólogo Franco Bielma en un programa de Mario Silva, la Pujilla, responsable del portal de Misión Verdad. Él decía, bueno, estamos enfrente no solamente de una guerra paramilitar, sino de una guerra paraeconómica, donde el mismo Estado colombiano legaliza que una empresa suya, oficial del gobierno colombiano, pueda mercantilizar productos introducidos a su país de forma ilegal, y que se legaliza en Colombia a través de por lo menos 4 o 5 decreto ley que blanquean estas situaciones.
Uh-huh. Me llama la atención cuando hablas de estos decretos y las declaraciones de Santos, ¿no? De que ellos están interesados en terminar con el contrabando.
Mira, yo no he escuchado esas declaraciones.
No, yo lo escuché a Santos decir, escuché a Santos concretamente él decir que si estaban con el tema del contrabando, ellos, los colombianos, eran los que más estaban interesados en terminar con ese flagelo, el contrabando. Lo he escuchado yo en esta semana.
Claro, sí, no te lo dudo. Ahora, ahora hay que reconocer que Colombia está también en el seno de una campaña política, que es políticamente correcto decir eso, pero en la acción es prácticamente inviable, porque hasta la misma canciller Holguín, que es la voz oficial del gobierno colombiano en temas internacionales, ha salido a decir que ellos no van a derogar las leyes que legalizan la venta de productos ingresados a Colombia por método de contrabando. Y no solamente eso, sino que Concha le dice, bueno, pero es que el contrabando no va a terminar mientras tanto Venezuela tenga productos subsidiados. O sea, indirectamente está diciendo que Venezuela tiene que derogar sus políticas públicas de subvención a productos alimenticios y a la gasolina, porque a Colombia no le sirve que Venezuela atienda a su población. O sea, en vez de que Colombia ejerza políticas públicas para mitigar los problemas de desempleo estructural, el 33% de pobreza extrema que hay en el norte de Santander, 33% de pobreza extrema. La solución para Colombia es que Venezuela deje de atender a los pobres, deje de subsidiar sus productos, para que así el problema del contrabando se termine. O sea, esa es la práctica. Santos puede decir eso, sí, fenómeno, pero ¿cuál es la estrategia entonces? No es derogar las leyes que sostienen para legalizar el contrabando, sino que Venezuela deje de subsidiar sus productos, que son para uso exclusivo del mercado interno. No es que Venezuela lo hace para perjudicar a Colombia, lo hace para beneficiar a las poblaciones menos favorecidas del territorio venezolano. Pero aparte de esto, Norberto, si tú revisas, o si las usuarias y usuarios del Club de la Pluma se toman la molestia en este mismo momento de revisar la cuenta Twitter del presidente Juan Manuel Santos Calderón, van a encontrar que allí, en fecha de 3 de septiembre, hay una solicitud para apoyar a nuestros hermanos colombianos en zona de frontera que están en estado de crisis. Hay abierta una cuenta en tal banco para las donaciones. Háyase tal del fachatez por parte de un presidente de una nación que solicite a los colombianos que donen para apoyar a sus hermanos en crisis en zona de frontera, cuando él es presidente de una nación que tiene una empresa que legaliza la compra de gasolina contrabandeada y la exporta, obviamente que la exporta hacia mercados internacionales, sin ni siquiera procesar un gramo, un litro de gasolina, porque es una gasolina procesada en territorio venezolano y que es sustraída de manera ilegal y que es legalizada una vez que pasa la frontera a Colombia. O sea, Santos puede decir muchas cosas, pero las acciones que ha venido implementando el Estado colombiano desde 1995, óigase bien, desde 1995 hasta la fecha, son estructuras jurídicas que legalizan la paraeconomía, para financiar la parapolítica y financiar el paramilitarismo.
Claro, queda muy claro, o sea, era cuando te hice el comentario que lo había escuchado, era para hablar y aclarar sobre todo esto, ¿no? Porque pareciera como que Santos es una persona que hace honor a su apellido, y es todo totalmente lo contrario, tiene un doble discurso, tiene una doble postura, tiene una doble cara, y bueno, y todo esto de alguna forma también, más allá de las declaraciones que haya hecho tratando de acallar las expresiones del asesino Uribe, son tendientes a fomentar la desestabilización en Venezuela, porque bueno, es otro títere más del imperio, Santos.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Justamente en estos días hemos participado en varios foros que se han venido desarrollando en zona de frontera, analizando la problemática de frontera y la situación que se ha venido generando, y bueno, uno de los elementos que se manejan es cómo la destrucción o el intento de destruir las estructuras políticas tradicionales en pro de los poderes fácticos económicos y mediáticos, a Santos lo construye una mediática, lo posiciona una estructura económica fáctica y secuestra el elemento político, el discurso y la acción política es secuestrada por la mediática y por los poderes fácticos económicos. En esa encerrona es que se encuentra el presidente Santos en este momento, y bueno, obviamente tiene que apelar a discursos políticamente correctos, pero en las acciones obviamente que se encuentra o se topa con una estructura jurídica que el mismo Estado colombiano ha venido creando y que el mismo Estado colombiano no está dispuesto a desarticular. Hay toda una acción maquiavélica allí, inclusive esto se confirma, ustedes saben, en la jornada de ayer, sábado 5 de septiembre, fecha inclusive en que Petrocaribe está conmemorando 10 años de existencia, el secretario general de la OEA visita a Cúcuta, visita el norte de Santander por invitación del alcalde de Cúcuta, visita algunos refugios y finalmente el puente internacional Simón Bolívar y da una rueda de prensa. ¿Qué dicen los medios? Esperábamos unas declaraciones más contundentes del secretario general. O sea, no hay intencionalidad de diálogo, no hay una intencionalidad de acercamiento de las partes, sino que lo que se busca con cada una de las acciones que hacen los referentes políticos de la derecha colombiana y del status quo colombiano es la intencionalidad manifiesta de provocar un incidente bélico entre Colombia y Venezuela, provocando, permanentemente provocando y lo demás. Es preocupante que la OEA se preste para este tipo de cosas sabiendo cuáles son las vinculaciones que tiene el alcalde de Cúcuta con el ex presidente Uribe y actual senador Álvaro Uribe Vélez, con el paramilitarismo, con la paraeconomía, con lo que es el contrabando de extracción. Pero bueno, así son las cosas. El compañero
Víctor, te quería preguntar con relación a qué postura ha tomado UNASUR con relación a esto, si ha tenido alguna determinación firme para ponerse del lado del pueblo venezolano en contra de estos avances con los que se pretende desestabilizar a Nicolás Maduro.
Sí, Norberto, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, ok, disculpa, es que tuve un pequeño problema aquí con la computadora. No, que te decía que no podemos olvidarnos de que Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez en el momento preciso e indicado quien coordinó las acciones de ataque y bombardeo al territorio ecuatoriano. Uh-huh. No podemos olvidar eso cuando el presidente Santos ahora esgrime la bandera de la intencionalidad política manifiesta de amparar a estructuras jurídicas colombianas para alentar una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Uh-huh. Nosotros lo decíamos un poco irónicamente a través de las redes sociales. El problema no es que Santos vaya a la CPI, el problema es que lo dejen volver a él. Claro. Porque, bueno, ahí está el bombardeo y la violación a la soberanía ecuatoriana, que eso no ha sido juzgado. El tema de las investigaciones que se le siguen adelante al expresidente Uribe está en andamiento. Hay una jueza que está haciendo un recaudo de todas las pruebas que involucran a Álvaro Uribe Vélez en lo que tiene que ver con la consolidación y desarrollo de la desaparición, eliminación y entierro de disidentes políticos y de personas inocentes, fundamentalmente campesinos en Colombia, con las fosas comunes. O sea, el problema no es que Colombia lleve a Venezuela a la Corte Penal Internacional, que el mismo el juez Garzón dijo públicamente, desestimó que esa denuncia fuera viable ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese marco de ideas es que se está transcurriendo, o es que está transcurriendo estos días, estas semanas en zona de frontera. Se estima que una vez llegue el presidente Maduro de la gira internacional que lo llevó a Vietnam, que lo llevó a China, que lo llevó a Qatar, que ayer lo llevó a Jamaica, se estén anunciando nuevos cierres de frontera que comunican, no esta vez desde el Táchira, sino de otros estados fronterizos, para seguir afrontando el desangramiento en lo que tiene que ver con la extracción ilegal de combustible, que, ojo, en Táchira se producía, o se estima que se producía, el 40% de la fuga de combustible que venía para la frontera. El 60% se fuga por otro lado que todavía no ha sido abordado por las autoridades y los cuerpos de seguridad de Venezuela, fundamentalmente por la complejidad que reviste esta nueva frontera que va a ser cerrada sin lugar a dudas en las próximas horas.
Uh-huh. Te preguntaba, Víctor, con relación a qué medidas o qué posición ha tomado UNASUR con relación a todo esto.
Bueno, UNASUR, a nuestro criterio, está siendo bastante laxa en lo que tiene que ver con la respuesta y de inmediatez que requeriría estas cuestiones.
Totalmente de acuerdo.
Se han anunciado una reunión de cancilleres, se ha puesto en manifiesto la intencionalidad de favorecer al diálogo. han habido inclusive acercamientos de los cancilleres de Argentina y de Brasil que se han estado reuniendo con la canciller venezolana y con el propio presidente Maduro para analizar la situación y llegar a esta cumbre de cancilleres con la mejor buena voluntad posible. Entendemos que esta demora en la consolidación de la cumbre de cancilleres tiene que ver con las voces internas adversas dentro de Colombia que le están exigiendo al presidente Santos de que abandone UNASUR, fundamentalmente después del revés que tuvo Colombia cuando llevó el tema a la OEA. Obviamente que en la OEA se suponía que iba a ser un ambiente más favorable hacia Colombia en este aspecto, no lo fue así. Se prevé obviamente que UNASUR sea sumamente favorable a Venezuela y obviamente rotundamente contraria a la postura de Colombia, fundamentalmente luego del discurso que ha implementado Colombia en contra de Venezuela, en contra de Maduro, en contra de la canciller Delcy Rodríguez y del propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se lo vincula inclusive como principal de un cártel del narcotráfico que tendría implicancias de insospechadas, pero no aparece ni una prueba. Entonces, y nunca ni la DEA, ni Colombia, ni nadie ha apresado a un solo integrante de este llamado cartel de los soles, lo cual es sumamente sospechoso, porque si hay una red mega ultra impresionante, pero no aparece una sola persona que esté vinculada con esa red, y solamente está el cabecilla. O sea, el cabecilla sería el que hace todo, hace los contactos, produce la droga, la empaca, la embala, la trafica, viene, la cobra, la vende,
sí. También se la fuma
responsable sí. Y se la fuma además, ¿no? Entonces es bastante inverosímil todo este tipo de denuncias. O sea, tiene la misma inverosimilitud que tiene la denuncia que hace o que pretende hacer parte del sistema judicial colombiano al querer llevar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello a la Corte Penal Internacional como violadores de los derechos humanos en zona de frontera.
Claro, que cuenten las cantidades de fosas que tienen diseminadas por todo Colombia, ¿no? Para hablar de violaciones a los derechos humanos.
Eso no se ve, eso no se... No hay. Inclusive, Norberto, lo que te decía recién, yo creo que mantener a una población con 33% de pobreza extrema en pleno siglo XXI, en una nación que se dice que es próspera y que denuncia a Venezuela como la nación fallida, creo que eso habla a las claras de un delito de lesa humanidad, porque están sometiendo de forma permanente y consolidada a más del 33% de la población del norte de Santander a extrema pobreza, a cerca de 6 millones de personas desplazadas a la interna de Colombia, o sea, personas que van de un departamento a otro buscando refugio de la guerra interna desatada por la parapolítica y la paraeconomía colombiana, y los más de 5 millones de colombianos que han venido emigrados a Venezuela y a gran parte de los países. Inclusive hay colombianos en Argentina, hay colombianos en Uruguay, hay colombianos en Chile, hay colombianos en Europa, en Estados Unidos, en propio Ecuador. O sea, no es solamente el problema de Venezuela. Ahí el presidente Nicolás Maduro se ha reunido con el secretario general de las Naciones Unidas para estudiar y avanzar soluciones para el desplazamiento masivo que tiene Colombia de su población hacia los países de la UNASUR, fundamentalmente. Venezuela es uno de los países que ha venido recibiendo, de los países de la UNASUR que ha venido recibiendo el mayor flujo de migración colombiana, producto de la miseria, de la explotación, del conflicto interno, de la pobreza estructural que mantiene Colombia, pero paradójicamente, a través de estos medios de comunicación, de desinformación masiva, el país fallido, la economía fallida, es Venezuela. Seguro. Entonces, uno a veces no entiende, sí. No entiende muchas cosas, ¿verdad, Norberto? Sí.
Querido amigo y hermano, compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. A continuación de tu columna, vamos a poner, te lo anticipo, lo comparto contigo, con toda nuestra audiencia, que vamos a poner al aire la primer columna de un compañero desde Colombia que estamos sumando a esta red comunicacional que se ha convertido en Club de la Pluma. Así que te invito también a escucharlo, que él habla sobre este intento de diálogo de paz entre las FARC y el Estado de Colombia. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Fue Víctor Manuel Rodríguez Ortiz con su columna sobre la realidad de Venezuela, y fundamentalmente desde Táchira, ¿no? Donde está una de las zonas más calientes, ¿no? Si se quiere, con relación a esta a este cierre de frontera entre Venezuela y Colombia. Ahora sí, vamos a